Turning today to the second letter of Paul to the Corinthians, chapter 1 and verse 1.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Segundo a los Corintios 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Fue la Reina Valera Antigua. Y nuestro título esta mañana es La cura de la autoconfianza, lo cual es la esencia del versículo 9 de este primer capítulo. Y tenemos entonces aquí la segunda carta de Pablo a los Corintios, y Dios mediante vamos a comenzar a estudiar esta epístola que es tan poco común, que es la más biográfica de todas las epístolas de Pablo, la epístola a los Corintios. Y tenemos aquí Corinto, la capital de Acaya. No voy a decir mucho más al respecto de esto. Era la capital de esta provincia romana, en el sur de Grecia. Es la segunda carta. No es muy larga después de la primera. Perdón, más bien no pasa mucho tiempo después de la primera carta. Y esta iglesia había sido fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Él había permanecido allí predicando y pastoreando la iglesia por más o menos un año y medio. Después se fue a Éfeso, a partir de ahí, y él escribió a los Corintios la primera carta a los Corintios. Aquí tenemos un poco de tiempo después, tal vez es el año 55 después de Cristo, la última parte de ese año, y él ha vuelto a Macedonia. Es un tiempo muy difícil para él. La iglesia de los Corintios estaba siendo atacada por los judaizantes intrusos, como son conocidos, judaizantes, es decir, personas que eran judías, no eran cristianas. Ellos decían que sí lo eran, y seguían al apóstol por todas partes y a otros apóstoles, intentando persuadir a las iglesias que habían sido fundadas, que necesitaban adoptar rituales judíos. Les decía que Cristo no era suficiente, que necesitaban circuncidarse y, por así decirlo, convertirse como en judíos. Era un problema muy grande. Y el apóstol había prometido visitar Corinto, y no había podido hacerlo. Y entonces los judaizantes inmediatamente habían ido a Corinto y habían dicho, este individuo no es confiable. Él hace promesas que no cumple. ¿Cómo entonces podríamos pensar que es un supuesto apóstol de Cristo? Y entonces le calumniaban. Y algunas personas, incluso creyentes verdaderos, se habían dejado engañar y tenía la inclinación de escuchar esas cosas. Y entonces había esos problemas y aparte de esos otros problemas, y Pablo, conforme nos lo dice en este primer capítulo de esta epístola, había tenido una tribulación muy dura. Pero bueno, esa no había sido la razón por la cual no había podido visitarles, pero sí les explica después cuál fue la razón. Y desde el principio de esta epístola, vamos a ver la cura de la autoconfianza. Versículo 1. Pablo, introduciendo todas las cosas, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No voy a tardar mucho tiempo con eso, pero ya no hay apóstoles hoy en día. Hay personas que dicen que son apóstoles de Cristo, que toman ellos mismos ese título, ese oficio, están engañándose a sí mismos, no están siendo bíblicos y claramente no saben qué es lo que era un apóstol. No saben cuál era el poder especial que habían recibido ni cuál era su función especial. Los apóstoles solamente existieron para esa primera etapa de la era de la iglesia y una de las principales funciones que tenían era autentificar la escritura del Nuevo Testamento, el canon de la escritura. Del Nuevo Testamento fue completado bajo la supervisión de los apóstoles, quienes recibieron capacidades especiales y dones especiales para autentificar la escritura. Entonces tenían este cargo único y lo que escribieron es escritura y permanecería para siempre. Y lo que ellos dijeron o escribieron sería parte del canon de la escritura. Entonces dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y al contrario de los supuestos apóstoles que hay hoy en día, Pablo no se autonombró, él no se promovió a este cargo y no se adjuntó este título solo, sino que Dios le hizo un apóstol. Y no vamos a nombrar los detalles ahora, no vamos a tocar los detalles, pero simplemente introduciendo esto donde dice Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y si nos detenemos ahí un momento, aunque no vamos a entretener mucho aquí, pero sí notamos que dice aquí la iglesia de Dios que está en Corinto. Esa es una iglesia completa. No es una sucursal de la iglesia de Dios que está en Corinto, no. Sino que vemos ahí una iglesia hecha y derecha, la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero Pablo, ¿acaso no tendrías que utilizar términos más grandiosos? ¿Acaso no tendrías que estar utilizando términos y decir cosas como la iglesia de Acaya? Y tal vez esa es la denominación con toda certeza. Y hay en particular una iglesia en Corinto a la que le estás hablando. Entonces, ¿por qué utilizas este vocabulario que nos dice que la iglesia estaba completa? La iglesia de Dios que está en Corinto. Pues porque no hay nada más en la escritura. Toda congregación en particular, o si tú quieres, cada iglesia local, es una iglesia de Dios completa. Completa en sí misma. Bajo Dios solamente, sujeta a Dios, con sus propios cargos, sirviendo a Dios de acuerdo a la escritura. Dios nunca fundó una iglesia de Inglaterra, ni tampoco una iglesia de Roma. Todas estas cosas son invenciones humanas. Dios nunca creó una iglesia de tal país. Él lo que hace es congregaciones individuales, independientes. Cuando vemos la iglesia, perdón, cuando vemos las siete iglesias de Asia en Apocalipsis, se dice que el Señor obraba entre las iglesias, se movía entre las iglesias. Cada iglesia es un candelabro independiente y el Señor lidia con cada una. Cada iglesia es una entidad autónoma completa. Una iglesia completa, ese es el único vocabulario que jamás se usa en la escritura. Es lo único que vemos aquí. Entonces dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Timoteo el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y después habla de Asia como una provincia y hace referencia de una forma diferente, donde dice aquí, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Ahí vemos un vocabulario diferente. Entonces tenemos aquí un recordatorio de que cada iglesia es una unidad completa de Dios. Entonces no necesitamos vicarios, ni arzobispos, ni papas, ni nada de eso, porque todas esas cosas las han creado los seres humanos. Y voy al versículo 2. Gracia y paz a vosotros. Aquí tenemos una salutación típica de Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre e Hijo, ambos son divinos, están juntos, pero mira el versículo 3. Estoy apurándome porque quiero llegar al punto principal de este capítulo. Bendito sea el Dios, o como diríamos hoy en día, alabado sea Dios. Eso es lo que significa. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, alabado sea el Padre. Y claro que así lo es, pero cuando leemos esto tengamos cuidado. Recordemos siempre que Dios el Padre, aquí donde dice Padre, estamos hablando de uno que crea algo. Del Padre vienen los hijos, por ejemplo. El Padre engendra al hijo o la hija, etc. Del Padre viene, pero aquí el Padre nunca creó al Hijo de Dios, me explico. Porque Él es el eterno Hijo de Dios, Él es divino, Él es igual al Padre. Y sí, pero sí creó a Cristo en su humanidad. No se olviden que cuando Cristo se hizo hombre, Él era Dios que se hizo un ser humano, tuvo esa personalidad humana y se hizo el Dios hombre y nació de María. Entonces, Dios es el Padre del Dios hombre Jesucristo. Sin embargo, el aspecto divino, celestial de Cristo siempre fue, de forma eterna estuvo con el Padre. Entonces el Padre, de forma estricta, no es Padre. Para Cristo, si lo consideramos de forma divina, celestial. Pero claro que también tenemos que considerar a Cristo no solamente en su deidad, sino también en su humanidad. Porque Él se hizo el Dios hombre para ser nuestro representante, para ser nuestro Salvador. Y en ello, Él es el Hijo del Padre. Y Él es el único. Dios solamente tiene un Hijo. Cristo, el Dios hombre. Pero cuando soy salvo, ¿acaso no me hago un Hijo de Dios? Sí, pero soy un Hijo de Dios porque estoy en Cristo. Él es el unigénito Hijo. Yo soy un Hijo adoptado. Yo estoy bajo las alas del Hijo, quien es Cristo. Eso nos ayuda a entender la importancia de nuestro Salvador. Él, estrictamente hablando, es el único Hijo. Y nosotros somos hijos e hijas porque estamos en Él. Y pensé que era importante señalar esto a medida que estamos estudiando estas cosas. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. El Dios hombre con su nombre personal. El Padre de misericordias. ¡Qué título tan hermoso! La fuente de toda consolación, de todo consuelo en esta vida para su pueblo. El Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Este es un vocabulario maravilloso, queridos amigos. Está lleno de riquezas. Y entonces aquí la palabra consolación es una palabra que se utiliza aquí ni más ni menos 10 veces. En simplemente 5 versículos. Esta palabra consolación. Versículo 4. Y aquí tenemos el primer punto. El Padre de misericordias. El primer punto de nuestro mensaje. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todos nuestros problemas. El que consuela a su pueblo en toda tribulación. Y este capítulo va a hablar al respecto de dos tipos de tribulaciones. Toda tribulación en general. Y después va a enfocarse en las tribulaciones que nosotros nos encontramos por amor a Cristo. Al servir a Cristo y debido a que tenemos su nombre. Hay dos categorías diferentes. Entonces todos los problemas, incluso los diarios y los dolores y las presiones que llegamos a experimentar, esto es lo que se menciona primero. Él es la fuente entonces de toda misericordia, de todo consuelo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y claro, cuando estamos aquí hablando de todas las tribulaciones, aquí no necesariamente tenemos en mente las cosas que nos traemos encima debido a nuestro pecado o desobediencia, lo cual todavía tenemos que arrepentirnos de ello. Y podemos pensar en 1000 ejemplos, problemas que yo tengo y que tú tienes, porque somos negligentes con los medios de gracia. Porque no oramos. Porque decimos y hacemos cosas erróneas, cosas insensatas, cosas inapropiadas, porque omitimos ciertas obligaciones. Porque tal vez a veces hemos sido perezosos, a veces hemos sido mundanos, y así es como nos metemos en todo tipo de problemas. No esperes tener consuelo en ello, porque esas cosas son cosas que tú te has buscado, que vienen como resultado del pecado y la desobediencia. Para poder obtener consuelo del Señor en eso, tienes que arrepentirte de lo que hiciste, de lo que hayas dicho. Pero hay 1000 pruebas aparte de esas. Y ahí tenemos a nuestro Dios de toda consolación. Pero entonces hay un propósito, incluso en ello también. Y el apóstol lo muestra o lo explica en el versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Esto Dios te lo da, estas respuestas a tus oraciones, alivio, consuelo, ayuda. Dios te lo da porque Él te tiene compasión y Él desea consolarte, desea ayudarte. Pero también Dios te lo da para poder equiparte, para que puedas consolar a otros, para que puedas alentar a otros y ayudar a otros. Entonces hay un deber que tenemos adjunto a toda bendición. Y necesitamos recordar eso siempre. Mi oración fue respondida. Dios me dio grande alivio Y ahora tengo un deber, debo aliviar a alguna otra persona, ayudar a otra persona, bendecir a otra persona, alentar a otra persona. Ese es el significado de este versículo y nunca lo debemos olvidar. Yo soy consolado, aliviado, sostenido, ayudado. Y entonces voy a regordearme en esto. No, 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 no. Más bien debo pasarlo a otro. Debo no ser egoísta. Y debo más bien extender este consuelo a otra persona, pasarlo, dárselo a otra persona. Después cambia el tema en este quinto versículo que tenemos. Y esto es lo que quiero que estudiemos. Y el segundo punto en este mensaje es, son los sufrimientos de Cristo. Aquí tenemos otra área del sufrimiento. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Y qué es lo que el apóstol está queriendo decir cuando habla de los sufrimientos de las aflicciones de Cristo? Nos lo va a explicar, nos va a decir él que tuvo una gran tribulación en Asia. Una cosa tan terrible que él pensó que perdía la vida. Y entonces él estaba completamente desesperanzado. Tal vez los corintios ya sabían respecto de esto, porque no lo mencionan primero los corintios. Y tal vez sabían respecto de ello, pero tal vez no habían entendido lo serio que era eso. Tal vez es algo más reciente también. Muchas personas piensan que algo le pasó en Asia entre el punto en que se escribió primera y segunda de Corintios, lo cual es peor que cualquier cosa que jamás se haya descrito antes de su puño y letra, los sufrimientos de Cristo. El apóstol Juan hace referencia a este mismo tipo de cosas en Apocalipsis, cuando él está hablando al respecto de que él estaba o que él estaba siendo compañero en tribulación por el testimonio de Jesucristo. Él tenía tribulaciones por el testimonio de Cristo. Y el apóstol Pedro habla y dice que somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Y en otra parte de la escritura, Pablo habla respecto de la comunión con sus sufrimientos. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, claro que no podemos tener comunión a los sufrimientos de Cristo en lo que respecta a que hayamos estado compartiendo su muerte redentora. Eso es obvio, porque él sufrió de forma única en la cruz del Calvario para poder llevar el castigo de nuestro pecado. Nosotros dependemos de su muerte redentora para limpiar el pecado y tener nueva vida y salvación. Nosotros no podemos compartir eso. Esa obra es muy intensa y es única al Hijo de Dios. Pero nosotros podemos compartir sus sufrimientos en el punto siguiente. Debido a que nosotros pertenecemos a Él y tenemos su nombre y testificamos de Él, entonces nosotros recibimos persecución, desprecio, rechazo, etcétera. Y cada vez que lo hacemos así, en cierto sentido, estamos compartiendo sus sufrimientos. No sus sufrimientos de redención, sino que compartimos los sufrimientos que vienen solamente de Él. Tenemos comunión en los sufrimientos de Cristo. Nos rechazan a nosotros debido a que le rechazan a Él. Y eso es lo que el apóstol está queriendo decirnos en el versículo 5. Donde dice aquí, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo o por Cristo, porque somos de Él, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y antes de mencionar los detalles, tenemos aquí enunciados maravillosos y significan lo siguiente: porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Tu consolación, si tú sufres por Cristo, tu consolación por lo menos va a ser igual a la tribulación que estás teniendo. Tú puedes tener certeza de esto. Eso es lo que dice la Escritura. Hay un equilibrio, hay una recompensa si tú quieres y representa lo siguiente. Es imposible que tu tribulación a nombre de Cristo sobrepase la compensación o el consuelo que tú recibes de Dios cuando tú clamas a Él. Y la liberación subsiguiente, eso siempre está en equilibrio. La consolación verdaderamente va a ser más grande que la tribulación, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Él iguala y de hecho supera la tribulación. ¿De verdad? ¿Qué hay al respecto de alguien que es martirizado por la fe? Bueno, claro, su consuelo lo reciben a medida que entran a la vida eterna. Y eso es mucho más grande que la tribulación. Y también son instrumentos en las manos de Dios en gran manera, por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, en pueblos por todas partes a través de este país. Las personas fueron martirizadas y perdieron sus vidas por amor a Cristo. Y eso conmovió los corazones de muchísimas personas. El testimonio fue doble. Fue un impacto inmenso en la vida de los que observaban a esas personas, viendo que verdaderamente eran genuinos y que tenían un inmenso testimonio cristiano y experiencia cristiana también. Y fue un testimonio permanente también al respecto de la resistencia y cómo somos tercos los hombres y las mujeres en contra del Evangelio. Tanto así que si se predica a Cristo, alguien puede asesinar a otra persona porque te predica a Cristo. Entonces, el consuelo siempre va a superar el tamaño de la prueba en esta vida y también en la muerte. Y después, el apóstol habla respecto de sus problemas en Asia. Pero voy a leer el versículo 6. Mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud o salvación, para daros consuelo y también para predicar el Evangelio a vosotros, la cual les obra en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Vosotros seréis salvos y también sufriréis por ser cristianos, pero van a recordar cómo fuimos ayudados a través de toda tribulación. Dios nos ayudó, y entonces dependerán de él. Y versículo 7. Y nuestra esperanza de vosotros es firme. Sabemos que erais verdaderamente salvos, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Este término consolación y consuelo vienen de un término griego. Un término en griego que habla de que Dios se acerca a nosotros. Vamos a experimentar su cercanía y su ayuda. Y después en el versículo 8, él ya habla del problema en Asia. Porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Estaban muy cargados, estaban verdaderamente en duda de la vida. Perdían la esperanza de conservar la vida por completo. Versículo 9. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos la respuesta de muerte, la sentencia de muerte. El griego dice, justo como dice la Reina Valera Antigua, la respuesta de la muerte, la conclusión. La sentencia es como una sentencia judicial. Ese hombre es culpable de esto y de aquello. Es lo que ha declarado el juez. La sentencia debe ser llevada a cabo. Entonces Pablo está haciendo referencia a algo que fue muy definitivo. Dice, teníamos la respuesta a la sentencia de muerte. Cada hueso en nuestro cuerpo, por así decirlo, nos decía, nos vamos a morir, estamos muriendo, este es el final. ¿Y qué fue lo que le estaba pasando, lo que le pasó? ¿Qué es lo que le había pasado? ¿De qué está hablando? Pues hay muchas respuestas a esto, y la más popular entre los exégetas antiguos es ir a Hechos 19, lo cual vamos a hacer. No podemos tener toda certeza, pero voy a leer Hechos 19, versículo 21, donde dice, y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén, después andada Macedonia, Y acalla diciendo, después que hubiese estado allá, me será menester ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Él estaba solo. Entonces hubo un alboroto en Éfeso, no pequeño, acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Y entonces hubo una gran conmoción y leemos en el versículo 28 lo siguiente. Oídas estas cosas, su oficio estaba en peligro debido a Pablo, dice, llenáronse de ira y dieron alarido diciendo, grandes Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatado a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y avanza la narrativa. Y bueno, no se nos dice que Pablo fue golpeado violentamente o algo así, pero muchos de los exegetas antiguos piensan que eso es lo que pasó y Lucas no nos da todos los detalles. Pero hubo un intento de matar o de linchar a Pablo. Y Pablo hace referencia a esto en 1 Corintios 15 cuando dice, si después de conforme a los hombres, de acuerdo, es decir, al vocabulario humano, yo luché con fieras salvajes en Efeso. ¿Acaso ese es el tiempo? Y no fue el único momento, pero prácticamente había muerto. Y se había pensado que estaba todo perdido. Y las personas a su alrededor pensaron que él estaba muerto y en otra ocasión fue verdaderamente dado por muerto. Se supuso que estaba muerto. Y después de que había sido atacado, apedreado violentamente, de hecho. ¿Verdaderamente entonces era verdad en Efeso? ¿Eso es lo que él estaba queriendo decir cuando utiliza este vocabulario extremo? Donde dice, no queremos que ignores nuestro problema, porque hemos sido presionados más allá de nuestra fuerza, habíamos perdido la esperanza de la vida, la sentencia de la muerte estaba sobre nosotros. Era una experiencia extrema para él. Y los exégetas antiguos dicen, bueno, probablemente fue algo más reciente, entre las dos cartas a los corintios en ese tiempo, y tal vez alguien intentó ahogarle o alguna multitud lincharle ahí en Asia a medida que salió de Macedonia, o que iba hacia Macedonia, perdón, y algunos pensaban que era una enfermedad terrible. Bueno, ¿alguna enfermedad contaría como sufrimiento por Cristo? Bueno, pues puede ser, si es una enfermedad, y acuérdense que Pablo estaba enfermo la mayor parte del tiempo, si fuera una enfermedad que le exacerbara y que se hiciera mucho peor debido a que a veces era olvidado o se le hacía cosas malas pues a él y tantas cosas que prácticamente a veces había muerto. Y podría ser cualquiera de esas cosas, pero bueno, como quiera que sea, él tuvo esta experiencia extrema cuando él pensó que ya era el final de su vida. Y en el versículo 9, de otra vez, 1 Corintios 1, nos explica el porqué, y esto es lo importante. Dice, mas nosotros tuvimos en nosotros mismos la respuesta de muerte, la sentencia de muerte, por la siguiente razón, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. No debemos confiar en nosotros. Y tal vez Pablo necesitaba un poco de ayuda en este sentido. Y yo no estoy bien seguro, pero tal vez sí. Después de todo, él era un gran intelectual. A través de sus dones naturales, él era un gran intelectual. Y siempre intento señalar estas cosas. Pero queridos amigos, no olvidemos que las palabras de Pablo aquí en la Biblia son inspiradas. Son la palabra de Dios. Dios las ha dado. Y aún así, a través de toda la Biblia, cuando Dios utiliza escritores humanos, a pesar de que el resultado por completo ha sido supervisado por Dios, porque es su palabra. Aún así, él utiliza el estilo del autor humano. Es por eso que incluso en la traducción inglesa, a medida que leemos diferentes libros de la Biblia, podemos detectar los estilos diferentes del escritor. Dios utiliza el estilo natural del instrumento humano. Pero el producto final son el mensaje inspirado, infalible de Dios. Y la razón de mencionar esto es que el estilo nos dice algo al respecto del autor humano. Y cuando leemos la carta de Pablo a los Romanos en particular, o esta carta, esta segunda carta a los Corintios, podemos ver que fue escrita por un intelectual. Podemos ver el estilo, la forma de razonar, de explicar los puntos. Y Dios lo supervisó, claro, de tal forma que las palabras finales son su mensaje, pero el estilo, el vehículo, es preservado. Pablo era un gran intelectual, por naturaleza, sin la inspiración de Dios. Entonces, tal vez, él podría haber sentido la inclinación de confiar en ello, su gran capacidad de raciocinio, su facilidad mental de razonar, pero no. Él estaba confiando por completo en el Señor. Y yo no creo que hubiera sido tentado a confiar mucho en sí mismo como predicador, porque de la evidencia que tenemos en la palabra de Dios, a partir de ello, él parece que no era un gran predicador. Él nos lo dice, no solamente porque sea modesto, sino nos dice lo que las personas pensaban de él como predicador. Y ellos no consideraban que fuera una gran oratoria la que tenía. No consideraban que tuviera grandes palabras de elocuencia, así que no necesitaba confiar en el Señor y no en él en ese sentido. Él no tenía la tentación de confiar en sí mismo en lo que respecta a la fortaleza natural, porque él era un hombre lleno de debilidades naturales y sufrimiento corporal. Él tenía problemas con sus ojos, tenía problemas con su movilidad, tenía muchos problemas de salud. Y bueno, hay mucho debate para tratar de establecer qué es lo que exactamente era, pero la evidencia de que tenía muchos problemas de salud es obvia a medida que leemos los hechos de los apóstoles y las epístolas de Pablo. Así que se arrojaba por completo al Señor para tener fortaleza de completar su obra y para hacer el esfuerzo que tenía que hacer y completar sus viajes misioneros. Y sin embargo, Dios le ayudó. Y a pesar de que este sufrimiento extremo estaba allí, esto le ayudó a entender una y otra vez que era completamente inadecuado y no tenía esperanza sin la bendición y el poder de Dios. Y nosotros necesitamos eso también a veces. Y claro que estos sufrimientos no son la norma para nosotros, lo sé. Sus sufrimientos eran mucho mayores que los nuestros, porque somos cristianos ordinarios. Después de todo, piensen en su obra. El primer gran misionero, el misionero a los gentiles, la gran cantidad de regiones y lugares que él alcanzó en contra de esa oposición externa, el sufrimiento que tuvo que sobrellevar, las cartas que escribió, cuántas veces estuvo en la cárcel. Él tenía mucho que hacer y mira cuánto logró Pablo con la bendición de Dios, porque a través de 2000 años... Él está haciendo una bendición de Dios a través de sus epístolas inspiradas. Y también en aquel entonces él estableció iglesias y se inauguró la iglesia cristiana. Entonces podemos imaginar que para poder mantenerle su confianza a Dios, sus sufrimientos eran más grandes que los que nosotros somos llamados a sobrellevar. Pero también nos hace pensar respecto de un fuego. Y el fuego es uno de los emblemas del poder de Dios y la obra del Espíritu en la Escritura. Y estaba pensando el otro día que tenemos mucha desventaja en el centro de Londres, en especial los jóvenes, porque pasan su vida aquí, la han pasado su vida aquí, y yo como una persona mayor, anciano, y otros como yo hemos tenido la misma experiencia, Yo me acuerdo los días en los que todos teníamos que tener una pequeña fogata en la casa. Y ustedes jóvenes no saben nada de eso. Ustedes tal vez no han tenido un encuentro cercano con una fogata, con fuego, a menos que como jóvenes hayan ido de campamento, hayan ayudado a prender una fogata y cosas así. Pero es una gran ilustración, y me explico. Prender una fogata, encender un fuego. Y en la década de 1950 y 60, Londres frecuentemente estaba llena de una penumbra grande, de una neblina tan gruesa, tan espesa, que los autobuses de pasajeros tenían que detenerse, ¿no? El transporte público tenía que detenerse y solamente el tranvía podía avanzar siempre y cuando el conductor caminara por delante para poder ver qué había adelante. Uno no podía ver una lámpara a unos 4 o 5 metros adelante de uno. Y entonces, por ley, se cancelaron las fogatas, se hicieron ilegales y ya no se podía encender nada de ello. Y se pasó a un sistema diferente que a su vez a lo largo del tiempo también desapareció y ahora casi no podemos creer la diferencia tan inmensa, pero ya nadie pone a encender una fogata. Y si tú hubieras hecho eso, en algún momento entenderías mejor la obra del espíritu. Y hasta que uno se acostumbra a eso, el encender una fogata en una casa, por ejemplo, un pequeño fuego o una fogata en un campamento, en un lugar que sea legal, pues es un asunto grande, es laborioso. Y uno puede poner ahí la madera y todo lo demás y poner papel debajo, por ejemplo, y uno lo hace de forma cuidadosa y se le pone un cerillo y no enciende. Y a medida que uno se acostumbra a ello, uno ya sabe los trucos, pero a menos que uno lo encienda bien, solamente humea y no hay fuego, no hay acción. Es una cosa muerta y nada más. ¿Y qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que no hiciste bien, de hecho? Tienes que quitarlo todo y volver a empezar para ver qué es lo que salió mal. Pero si enciende, y si tú cuidadosamente lo pones todo, y si verdaderamente enciende, pues eso ya no depende de ti. Porque enciende y ya, como si tuviera una maquinaria propia. Algo más está pasando allí, está la combustión ahí, el fuego ahí. Y hay un proceso completamente nuevo allí. Esa es una buena ilustración de la obra del Espíritu. Y este versículo 9. Mas nosotros no debemos, dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Y el apóstol Pablo había aprendido a confiar en Dios. No solamente él era más dinámico a pesar de su era, perdón, de su edad, y sus problemas de salud. Era muy dinámico a pesar de todo eso. Él frecuentemente estaba de viajes misioneros a pesar de que estaba herido o enfermo. Y él sabía que así como cuando uno enciende una fogata, a menos que algo pase a través del poder del Espíritu de Dios, a menos que haya algo que está pasando, que está más allá de sus manos, más allá de lo que él pueda producir, que solo hace la obra, a menos que ese poder de Dios obre, ni una persona vendrá a salvación, ni un corazón será suavizado, nada será logrado, nada sucederá. Si tan solo pudiéramos firmemente poner esto en nuestra mente, podemos tocar tantas puertas como queramos con el Evangelio y llegar a tantas personas como queramos, y enseñar la escuela evangelística a tantos niños como queramos, y tener tanto dinamismo por Dios como queramos, pero recordemos siempre, siempre, siempre recordemos que a menos que Dios obre, lo que hagamos será inútil. Solamente y completamente debemos depender de la obra de Dios, que nosotros no podemos hacer. Sin Dios nada sucederá en absoluto. Y desafortunadamente, grandes partes, incluso de las iglesias creyentes bíblicas en el tiempo presente, han perdido esto de vista. Y pensamos que hay algo que podemos hacer nosotros. Tal vez podemos incluir una banda de música más grande, tal vez podemos hacer más ruido en la plataforma, tal vez podemos gritar más fuerte y el Espíritu va a estar en nuestros gritos. Tal vez podemos utilizar diferentes trucos y tal vez podemos dejar de lado la predicación y tener drama y películas. Teatro y películas, porque todo eso lo podemos hacer con nuestras manos para que ese fuego empiece a avanzar. Pues no es cierto, queridos amigos. te utiliza toda la energía que puedas por Dios, claro, a través de los materiales que Dios te ha dado, la predicación y la oración y la testificación. Pero aprende a confiar en Él y no, solo, no, y no en ti, para nada en ti. Y yo me acuerdo que hace muchos años, una familia que trajo a su hijo renuente a la iglesia y después no venían durante mucho tiempo. Y les decían, ¿dónde has estado? Y decían amablemente, bueno, pues necesitamos que nuestro hijo sea salvo. ¿Y sabes entonces qué hacían ellos? Visitaban todo predicador famoso que pudieran predicar. Y eso fue hace muchísimos años y intentaban hacer eso porque decían, si podemos llegar a ese predicador, tal vez entonces será salvo. O aquel otro predicador, porque venimos con este predicador y no funcionó, entonces iremos con otro que sea mejor. Y entonces decían, tal vez vamos a buscar a la persona que tenga el dinamismo y la magia para convertirle. No usaron esa palabra, claro. Pero entonces decían, él será salvo. Pero no fue salvo. Y entonces vino un evangelista internacional del otro lado del Atlántico y entonces fueron allá a llevar a su hijo para que se convirtiera en niño. Bueno, pues llegó a los 30 ese niño y ya había abandonado la iglesia por completo y se había metido completamente al mundo y estaba tan lejos como se podía de Dios. Y estaba en un lugar, en un mercado, para poder comprar algo en ese mercado. Y él escuchó a un predicador incompetente que estaba en la calle, pero fue salvo. Esto nos recuerda de la conversión de Spurgeon, ¿no es cierto? Con ese predicador suplente en esa iglesia del campo, en esa mañana de toda nevada. Él estaba buscando a Dios, el joven Spurgeon, cuando tenía 14 años. Y ahí teníamos a un joven en sus 30 ya, que estaba apartado de Dios. Queridos amigos, ¿cuán necios podemos ser? El predicador, si puede ser completamente famoso y tener un coro tan grande y hacer todo tipo de trucos, y entonces todo eso, tan grande como se pueda, pues entonces eso va a salvar. Eso no produce el fuego, versículo 9. Para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Y esta semana, tal vez vayas a trabajar en una oficina o en el lugar que sea, y la situación tal vez sea una situación espiritual muy mala, y tal vez todo el mundo te desprecie y nadie te escuche. Pues en ciertos sentidos es la mejor posición en la que puedes estar. Porque ahora hemos aprendido que el poder de conversión es de Dios. Tal vez Él por fin te dará una oportunidad. Nos preparamos tan bien como podamos para cuando venga la oportunidad. Pero hay que confiar en Él. Y si el demonio viene y te susurra, te fue muy bien, ignórale. Di no, no es cierto. Como por completo dependo del Espíritu de Dios, el fuego de Dios, el poder de Dios. Si Pablo tenía un secreto, pues es este. Y Dios le enseñó la lección una y otra vez, incluso en su madurez. Nosotros tuvimos en nosotros mismos la respuesta de muerte, la sentencia de muerte, para no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Eso es lo que quería principalmente señalar. Y al cerrar, mira estos cuantos versículos que voy a señalar en esta epístola. Porque una vez que hemos hablado del capítulo 1, versículo 9, ahora tenemos toda la epístola en las manos. Mira el capítulo 4, versículo 7. Tenemos, empero, este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados. Es lo mismo, es el mismo tema. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Y así continuó el apóstol, diciendo lo mismo. Y capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Capítulo 5, versículo 7, un perfecto resumen donde dice, porque por fe andamos, no por vista. Y finalmente, podríamos mencionar muchos pasajes. Capítulo 12, el tema todavía es el mismo, versículo 7, donde dice así: y porque la grandeza, o para que la grandeza de las revelaciones no me levante desconmedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El Padre de misericordias. Pero primero que nada, hay sufrimientos por Cristo, por amor a Él. Los problemas de Pablo en Asia se mencionaron también, y ese propósito supremo espiritual de confiar no en mí, sino en el Dios vivo.